Amamos a la gente.
Un honor estar aquí en esta mañana, y cuando me preparaba y presentaba este día y la palabra y la responsabilidad de traer una palabra de parte del Señor a la iglesia, a mi mente venía el relato de Josué capítulo 4. El Señor envía a Josué a levantar un monumento, una estructura basada en piedras. Y dice la palabra que el fin de este monumento era que cuando los niños preguntasen por qué está ese monumento ahí establecido, sirviera como un recordatorio del milagro, el poder, la provisión, lo que Dios había hecho con el pueblo. Y yo no sé usted, pero yo llegué en esta mañana creyendo que es una mañana de sanidad. Yo he llegado en esta mañana con la expectativa, creyendo, y le he dicho: Señor, Padre, que hoy sanes mi mente y sanes la mente del pueblo. Que hoy sanes mi corazón y sanes el corazón de tu pueblo. Que hoy sanes mi cuerpo y sanes el cuerpo de tu pueblo, Señor. Si usted lo cree, levante sus manos ahí donde está. Levante sus manos por un momento. El pastor Rey hace unos instantes decía que es una mañana de sanidad. Es una mañana de sanidad, y yo lo creo, y así he llegado en esta mañana creyendo: Padre, en tus manos estamos, delante de tu presencia, creyendo en tu poder, en tu autoridad. Nuestras vidas puestas delante de ti, Señor, reconociendo y entendiendo que hoy nuestra vida será transformada por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que por encima de mi humanidad y de lo que yo quiera plasmar, Señor, que sean tus palabras. Yo declaro, Señor, que la palabra cumple con el propósito para lo cual es enviada en esta mañana y que dará frutos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Por qué no miras a la persona que tienes a tu lado y dile: mírame bien? Dile, mírame bien. Dígale así, guapo, así como estoy, elegante, sí. Dile: mírame bien. Dile: mírame bien, porque en unos minutos no me vas a ver igual. Díselo creyéndolo, díselo. Mírame bien, pero en unos minutos no me vas a ver igual. ¿Cuántos dan gloria a Dios por estos momentos en la presencia? Por estos momentos hermosos en su presencia. ¡Aleluya! Son momentos increíbles que tenemos que valorar. A la gente que nos está viendo a través del internet, le damos las gracias y reconocemos el honor que en medio de tantas iglesias con mensajes poderosos haya escogido el acompañarnos hoy a través del internet. Esperamos que esta palabra bendiga tu vida, y te invitamos, si eres de un lugar lejano, continúa viéndonos, continúa haciendo de esta tu iglesia. Pero si tienes la oportunidad de llegar hasta la casa de Dios, por favor, acércate, ven, reúnete con nosotros. No hay nada que se pueda comparar con la experiencia de habitar juntos en armonía en la casa de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Nada sustituye la experiencia de aquí congregarnos juntos y tener esta experiencia de tiempos en su presencia, de deleitarnos en estos momentos que son los que traen a nuestro corazón alegría. ¿Cuántos recuerdan estos momentos durante la semana, cuando están en su casa, cuando llega el día difícil, y pueden recordar una oración que se hizo desde este altar? Pueden recordar un cántico que trajo alegría al corazón, porque los buenos momentos traen alegría al corazón. Voy a presentarles un ejemplo rápido, y como bien dijo Pastor Juan Carlos, nos conocemos de hace muchos años, así que a la hora de seleccionar a alguien para un ejemplo, qué mejor que alguien con quien tengo confianza, alguien a quien conozco. Así que su esposa Silvia y Juan Carlos son personas que conozco de hace muchos años, y es como la historia de la enamorada y su diario. ¿Cuántas mujeres aquí, cuando en sus tiempos de noviazgo, en sus tiempos de ese primer amor, de enamoramiento, tenían su diario? ¿Cuántas recuerdan el tiempo de los diarios? Déjeme ver la mano. ¿Cuántas mujeres tuvieron algún diario? Antes los diarios tenían hasta candado, así de secreto eran. Entonces imagine esta escena. Juan Carlos invita a Silvia por primera vez al cine, y allí salen al cine y tienen una velada romántica. Allí comparten el popcorn, comparten de tal vez los nachos, lo que consumieron, vieron la película. Y Silvia, al llegar a su casa, abrió su diario Y allí colocó la taquilla, el pedazo de taquilla que le regalaron. Y allí escribió en su diario: hoy pasé una velada romántica junto a mi amor Juan Carlos. Y la pasamos espectacular. Y allí tuvieron una próxima cita y Juan Carlos le regaló flores. Y tal vez tomó un pétalo de alguna flor y la colocó sobre contact paper. ¿Cuántos hicieron eso alguna vez? Para que no se marchitara, ¿verdad? Para que perdurara el recuerdo. Y allí lo guardó en su diario y también colocó algunas líneas que contaban de esa velada romántica. Y así tuvieron otra cita y escribía ahí en su diario: hoy Juan Carlos me dio el primer beso. Y suspiraba al escribir esas notas. De repente Juan Carlos llegó un día a una cita y fue un día no muy agradable para Juan Carlos. Fue un día difícil probablemente y Juan Carlos no llegó muy cariñoso como tal vez habitualmente era. Probablemente ese día no abrió la puerta del auto para que ella subiera al auto. En medio de la comunicación no hubo mucha comunicación en el camino. Llegaron a comer tal vez y simplemente él dijo: ¿y qué vas a comer? Y la famosa respuesta de toda chica: no quiero comer. Hasta que llegó la comida. Pero cuando llegó la comida quería comerse el plato de Juan Carlos. Y Juan Carlos no le agradó mucho la idea y tal vez respondió de la manera menos correcta. El asunto es que llegan a la casa, Juan Carlos va a llevar a Silvia a su casa y cuando llegan a la casa, Silvia abre la puerta y la deja caer con un poco de fuerza, dejándole saber que no estoy contenta contigo. Silvia llega a su casa, abre su diario y comienza a escribir: hoy Juan Carlos rompió mi corazón. Qué ingrato, no me abrió la puerta del carro. No quiso compartir de su comida conmigo. Y en medio de su molestia o su coraje, cierra su diario, del cual de repente de alguna hoja cae el pétalo de aquella flor, algo marchita, encuadernada en dos hojas de contact paper. Ella abre su diario para colocar de vuelta aquel pétalo de rosa para encontrarse con unas líneas que hace días había escrito y comienza a leer: qué velada romántica tan especial tuvimos Juan Carlos y yo. Qué romántico. Qué bien me hizo sentir. Y a medida que leía esas notas, el corazón comenzó a recibir contentamiento. Y el corazón comenzó a despertar nuevamente ese sentimiento de amor que por unos instantes, un momento, quiso apagar. De repente sonó el teléfono y era Juan Carlos disculpándose. Silvia, disculpa. No, mi amor, discúlpame tú a mí. No, mi amor, yo tuve un día difícil. Yo sí no fui, no pude entender, discúlpame. Y así comenzaron a hablar, volvieron a resolver la situación, volvieron a traer contentamiento. Y entonces entraron: mi amor, nos vemos mañana. Está bien, mi vida, engancha. No, engancha tú. No, engancha tú, mi amor. Ay, qué lindo. Y así el momento alegre trajo al corazón contentamiento. Cuando pienso en momentos alegres, sin duda alguna, los que toman ese primer lugar en mi vida fue la noticia de que me convertiría en padre, porque mi sueño desde niño ha sido ser padre. Desde niño en la escuela, los días de las profesiones, todos los niños llegaban con sus uniformes de bombero, policía, médico. Yo llegaba con mi uniforme regular, ropa regular, y todos decían: yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser abogado, yo quiero ser médico. Y mi discurso siempre era: yo quiero ser esposo y padre. Desde niño, no entiendo por qué, pero era algo que había en mí. Mi sueño siempre se fue el padre. Y sin duda alguna, de las mayores noticias que alegran mi corazón fue la noticia de que me convertiría en padre en las tres ocasiones. Los que me conocen saben que soy padre de Pablo Andrés. Pablo tiene 13 años. Usted lo ha visto tal vez caminando por aquí por la iglesia. Es un chico alto que ahora es parte del equipo de fotografía de la iglesia. Si lo ve por aquí tomando fotos, ese es mi hijo. 13, parece como 16 o 17, pero tiene 13 años. Mi hija Gianna, Sofía, tiene 10 años. Pero hace un momento le acabo de decir que las tres ocasiones en que me enteré que sería padre forman esos momentos alegres en mi corazón, en mi vida, que traen a mi corazón alegría. Digo tres veces porque la primera vez fue hace muchos años, lamentablemente el día 10 de abril del año 2007, a 2 semanas de su nacimiento, estando todo listo, la ropa estaba comprada, el baby shower se había efectuado, en letras en madera en la pared del cuarto decía Isaac Jared, significa nacido de la alegría, era la llegada de mi primer hijo. Su placenta infartó a 2 semanas de su nacimiento y el 10 de abril del año 2007 me tocó enterrar a mi primer hijo. Sí, porque así como los momentos agradables que cargamos con nosotros traen alegría al corazón, es inevitable que también los momentos de dolor, los momentos tristes, los momentos que nos causan preocupación también están presentes. Y también causan en nuestro corazón, afectan nuestro corazón, es completamente natural, nos sentimos cargados. Ahora qué bueno que tenemos un Padre que nos invita a llegar a su presencia y nos dice, venid a mí. Así cuando estás trabajado y cargado, yo te voy a hacer descansar. Nos invita a depender completamente de Él porque en Él vamos a encontrar descanso. Amén. Ahora bien, como comunidad, como iglesia, como comunidad, tú y yo tenemos una responsabilidad. Tenemos un mandato, tenemos un compromiso. Y es que tú y yo tenemos la responsabilidad de aliviar la carga los unos de los otros. Yo quiero retomar donde Pastor Rey el pasado domingo terminó. Yo quiero que me acompañe a Gálatas capítulo 6, versos 2 y 3. Gálatas capítulo 6, versos 2 y 3. Dice la palabra del Señor: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Mire cómo lo expresa la traducción en lenguaje actual: cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de cumplir, de obedecer la ley de Cristo. Si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cuando la palabra la ley se menciona en la Biblia, hace referencia al Antiguo Testamento. Este concepto, esta palabra la ley, significa o se habla de estas, se refiere al complejo de decretos establecidos y encontramos en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que conocemos como el Pentateuco. A estos decretos, decretos encontrados en estos primeros 5 libros, se les conoce como el Torá. Por lo tanto, es decir la ley y hablar de Torá es sinónimo. Estamos hablando de lo mismo. Permítame definirle un poco lo que significa entonces ley o Torá. Estas definiciones se define como dirección. También se define como instrucción, principio o mandamiento. Por lo tanto, podríamos decir, cuando tengan dificultades, ayúdense los unos a otros. Esa es la manera de obedecer la dirección de Cristo, la instrucción de Cristo, el principio de Cristo o el mandamiento de Cristo. Recuerdo cuando yo perdí a Isaac, cuando perdí a mi primer hijo, atravesaba por un momento muy difícil. Hace apenas 3 meses antes de perder a Isaac, yo había perdido a mi papá, completamente saludable, a sus 61 años, sufrió un derrame cerebral. Y de la nada recibí una llamada en mi lugar de trabajo notificándome que mi papá acababa de fallecer. En ese momento también me encontraba algo delicado de salud, ya había sido diagnosticado con fallo renal y estaba en mi proceso de comenzar con mis tratamientos de diálisis. Para el que no me conoce, llevo ya algunos 12 años como paciente de diálisis. Después de muchos procesos, pasé por un trasplante de riñón en mayo del año 2007. 3 años y medio más tarde mi cuerpo rechazó mi trasplante de riñón y llevo 12 años en este proceso como paciente de hemodiálisis. 3 veces en semana recibo mi tratamiento de diálisis. En medio de todo lo que estaba sucediendo, perdí a mi papá. Era martes en la tarde, acababa de salir de un tratamiento de diálisis. Hace algunos días había enterrado a mi hijo. Trabajando en la radio, en las tardes, hacía un segmento de oración, se llamaba Círculo de Oración. La gente llamaba, presentaba peticiones de oración. Y como pueblo nos uníamos a orar y recibí una llamada telefónica. Y del otro lado del teléfono, un joven de algunos 18, 19 años me dice: yo quiero que oren porque me quiero quitar la vida. En aquel momento le digo: ¿por qué te quieres quitar la vida? Como respuesta me dice: porque mi novia me acaba de dejar. Y de repente yo sentí algo dentro de mí que me incomodó. Y le dije: tú me quieres decir a mí que tú te quieres quitar la vida porque tu novia te dejó. A lo que él respondió: sí. Y le dije: escúchame bien. Y comencé a dar un discurso sobre todas las pruebas, las tribulaciones y los momentos duros que yo estaba atravesando. Y le expliqué cómo había perdido a mi papá hace 3 meses. Le expliqué sobre mi proceso de salud y cómo estaba atravesando un tiempo de quebranto en mi salud. Y le expliqué y le conté cómo hace unos días acababa de enterrar lo que para mí era lo más importante, era mi sueño desde mi niñez, convertirme en padre. Y por unos momentos me convertí en lo que acabábamos de leer en Gálatas capítulo 6, verso 3 específicamente, cuando dice: porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Sabe? Aquel joven no estaba pidiendo un debate de crisis. Aquel joven no estaba pidiendo que lo entendieran. Aquel joven mucho menos estaba pidiendo a alguien que lo aconsejara. Aquel joven estaba clamando por alguien que se atreviera a dejar todo lo que estaba viviendo y cumpliera la ley de Cristo. Alguien que dijera: yo voy a ayudarte a sobrellevar tu carga. Yo no sé si usted se ha dado con esta situación, pero yo me he encontrado en esta situación y he sido partícipe. Usted se sienta a dialogar con alguien y le dice: wow, es que estoy pasando por un momento duro. Es que recibí una mala noticia. Recibí un diagnóstico médico. Y usted, la primera respuesta que surge de usted es: ah, sí, yo, a mí también me dieron una mala noticia. Peor que la tuya. No, porque es que a mí los otros días, en medio de una calor, se me dañó el aire del carro. Sí, a mí también una vez se me dañó el aire del carro. Pero para colmo que se me dañó el aire del carro, no tenía gasolina. Entonces queremos a veces, en vez de sentarnos a escuchar lo que alguien nos está compartiendo como su carga, y lo queremos convertir en un debate sobre quién tiene la mayor carga. Y la palabra es clara, nos está hablando claramente. Y yo, cuando leía esto, me llevaba a preguntar: nosotros entendemos de nuestra responsabilidad como creyente. Entendemos de lo que Dios nos ha mandado y lo que Dios demanda de nosotros. Llegamos a la casa de Dios, levantamos manos, adoramos, cantamos, nos abrazamos. Pero algo sucede cuando salimos por las puertas y nos montamos en nuestros carros. Y es como si de repente ahí hubiese una desconexión. Y eso es algo que ha cargado mi corazón por algún tiempo. Y me llevó a preguntar: ¿por qué? ¿Por qué tal desconexión? Yo quiero que usted en estos próximos minutos me preste sus oídos, me preste su corazón y me acompañe a Efesios capítulo 3, versos 14 al 21. Efesios capítulo 3, versos 14 al 21. Dice la palabra del Señor: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso y confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de los Éfesos. ¿Sabe? Cuando leemos la palabra, si usted es de los que dice gloria a Dios, amén. Ahora, si usted es de los que dice no entendí nada de lo que acabamos de leer, no se preocupe. En muchas ocasiones yo me he sentido igual. Pero aprendí un secreto. Cuando leo la Biblia, cuando leo la palabra, comienzo a hacerme preguntas. Por ejemplo, ¿quién habla? ¿Por qué habla? ¿A quién le está hablando? ¿En qué contexto le está hablando? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa con la gente que está recibiendo el mensaje? Entonces tenemos que entender una cosa, que tiene que ver esto que yo acabo de leer con nuestro tiempo. Sencillo, Pablo vivía un ambiente idéntico al que usted y yo estamos viviendo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de transitar en las carreteras de Puerto Rico en estos días, pero en estos días yo soy del pueblo de Cabo Rojo y yo regresaba desde Añasco, precisamente desde este lugar, hasta a casa de Cabo Rojo, y ya llegando a eso del Mayagüez Mall, decido poner mi señal para poder adelantar al carril de la derecha para tomar la salida hacia Cabo Rojo. Un gran error, porque descubrí que para poder lograr esa hazaña yo tenía que haber tomado ese carril de la derecha, el carril que me va a llevar a la salida, mucho antes, porque fue imposible lograr que alguien me cediera el paso, aun cuando los carros que estaban delante de mí no iban hacia esa dirección. ¿Cuánto les ha sucedido eso? ¿Verdad que sí? Ese es el tiempo que estamos viviendo. Y Pablo experimentaba un tiempo como este. Mire, Pablo está preso en Roma. Nerón se atribuye el meter preso a Pablo. Y Pablo ha vivido en un imperio donde sus últimos tres emperadores han sido el asmerreír de Roma. Para que usted tenga una idea, Nerón nunca asumía una postura. Todo era culpa o responsabilidad de otro. ¿Le suena familiar? ¿Verdad que sí? Muy similar a lo que estamos viviendo. De hecho, el domingo pasado, Pastor Rey nos hablaba de lo que estamos experimentando como sociedad, de las noticias que anuncian cómo están las cosas a nivel económico, a nivel social, a nivel político. De hecho, fue transparente y nos contó que se quedó dormido estando despierto. ¿Cuántos estaban aquí el domingo pasado? Confesó que chocó su carro. ¿Cuántos estaban aquí el domingo pasado? Si no estaba, mire, Pastor Rey nos confesó que como nos ha pasado a muchos, yo no sé si a usted le ha sucedido, yo he estado en la carretera hacia una dirección y de momento me encuentro en otro lado. Y perdí una salida. Yo no sé si a usted le ha sucedido esto, que usted transita y de momento dice, la luz estaba roja o verde. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Verdad que sí? Muy reciente me sucedió, tan reciente como esta mañana. Yo salí de mi casa temprano, muy nervioso por la responsabilidad que tenía hoy. Apagué el radio y yo dije, cero distracciones, voy a repasar todas mis notas. Y las iba repasando tan bien que de repente yo dije, he pasado como tres luces, me las habré comido. No me fijé si estaban rojas, no me fijé si estaban verdes. Así le sucedió a Pastor Rey. Dijo el domingo pasado que despierto, como que se quedó dormido y despertó cuando impactó el carro de al frente. Y es que tenemos que reconocer algo, es el tiempo en el que estamos viviendo. Es un tiempo de mucha distracción, de mucho ruido. Entonces, es interesante entender esto porque Pablo está experimentando un tiempo devastador. Pablo está preso en un calabozo, está atado de manos y pies, está en un lugar maloliente, ha sido golpeado, está viviendo un tiempo difícil. Entonces Pablo está dictando una nota que hay en su corazón, hay un mensaje que él tiene que dar aún a pesar de lo difícil que él está viviendo, de ese tiempo de crisis que está viviendo. Entonces comienza a dictar y comienza aclarando algo. Pablo dice: yo, Pablo, tengo que aclarar algo. Yo estoy preso aquí a causa de Cristo, no a causa de Nerón, no a causa de Roma. Mire el versículo 1 de Efesios, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Pablo está diciendo: yo no soy preso de Roma, yo soy preso de Cristo. Porque si Cristo no hubiese permitido que yo estuviese en esta cárcel atado de manos y pies, yo no tendría la oportunidad de recibir la revelación que estoy recibiendo para comunicarles esto que el cielo quiere que ustedes conozcan. Esto es importante, porque Pablo nos está diciendo algo importante. Me está diciendo que yo debo de quejarme menos por las cadenas que me atan. Llámese enfermedad, llámese noticias de enfermedad, llámese depresión, llámese divorcio, llámese soledad, traición, como usted le quiera llamar. Pablo me está diciendo: debo aprender a quejarme menos por las cadenas que me atan, y tengo que empezar a ver mejor el propósito detrás de esta cárcel. Esto es poderoso, porque tengo que ver cómo esas experiencias me llevan a entender cosas que de otra manera no entendería. Aquella llamada de aquel joven aquella tarde: Jay, me quiero quitar la vida, ¿por qué? Mi novia me dejó. Pero ¿cómo que te quieres quitar la vida? Mira dónde yo estoy, mira lo que estoy viviendo. ¿Aún te quieres quitar la vida? La respuesta de aquel joven fue: sí. Es que Dios habló, es que yo recibí una palabra de parte de Dios que ella sería para mí. ¿Por qué ahora estoy viviendo esto? Ve que siempre hay una parte B. Y de repente yo estaba experimentando una de mis peores crisis, y estaba en una pelea poderosa con Dios, porque yo no entendía por qué, si mi sueño era ser padre, por qué mi sueño se había cumplido, pero de repente sentía que Dios me quitaba mi sueño. Sentía que lo único que yo pedía, ¿sabe? En medio de mi diálisis, nunca le dije: quítame la diálisis. Cuando perdí a mi papá, nunca le dije: ¿por qué, Señor? Pero cuando perdí a mi hijo, me fui en huelga de brazos caídos y le dije: ¿me explicas el por qué? No entiendo, hasta que no hables no vuelvo a servirte, no vuelvo a hacer nada, porque no te entiendo. Y en medio de aquella llamada comencé a debatir con aquel joven: no entiendo, tranquilo, escucha por lo que yo estoy pasando, llénate de fuerza, entiende que no es tan importante. Sí es importante, le dije, pero tranquilo, no se trata de entender, es un asunto de confiar. Y en aquel preciso momento, sentado detrás de la consola de radio, en una cabina de radio, solo el Espíritu Santo habló mi corazón y me dijo: precisamente, estás peleando conmigo y no has entendido que he tenido que permitir este momento para demostrarte algo que de otra manera no entenderías. No es por tus fuerzas, no es por tu conocimiento, no es todo lo que sabes aquí arriba, no es todo lo que has conocido o escuchado, no se trata de entender ni de buscar respuestas, se trata de confiar en que soy soberano, tengo control, yo tengo planes de bien para ti, no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza gloriosa en mí. Escuche bien, esto no está en mis notas, pero Dios quiere hablarle a alguien en esta hora. Los discípulos están con Jesús, le está enseñando a la multitud. Dice que llega la noche y Jesús despide a la multitud, se montan en la barca, van hacia el otro lado del lago y de repente se levanta una gran tormenta. Todos conocemos la historia. Y dice que se levanta una tormenta enfurecida. Y los discípulos, desesperados, porque Jesús dormía, estaba tranquilo, descansando, dormía. Y los discípulos, desesperados, la barca se llenaba de agua, pensaban que iban a morir. Y de repente van, despiertan: maestro, no temes que vamos a perecer. Y el maestro Jesús despierta y dice que va al borde de la barca y da la palabra y dice al mar y al viento: calma, enmudece. Y de repente el viento y el mar cesa. Y los discípulos, sorprendidos, decían: pero ¿quién es este?
¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
Yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta, pero cuando uno conoce a alguien, es a medida que uno camina con esa persona. Han caminado con Jesús, le han visto sanar, le han visto predicar, llevan tiempo caminando con Él. Le han conocido de cerca. Probablemente saben de las manías que todos ellos tienen. Pero de repente están sorprendidos preguntándose, ¿quién es este? Escúchame bien. Yo aprendí que cuando nos encontramos en momentos de soledad, aun cuando aquellos que juraron amor eterno, aun cuando aquellos que dijeron estaré a tu lado siempre, estaré contigo siempre, aun cuando esos han desaparecido, he visto el propósito de ir a lo profundo. He escuchado la voz de Dios decir, prepárate porque quiero un tiempo de intimidad contigo, porque necesito mostrarme a ti, necesito revelarte algo de mí que todavía tú no has conocido. Le han conocido como el Dios que sana, le han conocido como el Dios que tiene poder a la hora de enseñar, pero no han conocido el Dios que tiene tal autoridad, que es suficiente una sola palabra suya para que el viento y el mar cese en medio de la peor tormenta. Déjame decirte algo, si te sientes sola o solo, si estás atravesando un tiempo de dolor, un tiempo de soledad, un tiempo de dificultad, Pablo nos está diciendo algo poderoso. Enfócate menos en las cadenas que te atan, enfócate menos en las lágrimas que llegan a tus ojos, que aunque es normal, llora menos y pregúntate, tal vez estoy en la temporada donde Él está despidiendo a la multitud, llamándome a un tiempo de profundidad para revelarse a mi vida en una dimensión como todavía no le he conocido. Hay algo de Dios que se quiere revelar a tu vida. Aleluya. Hay algo nuevo de Dios. Hay una nueva dimensión de Dios que se quiere revelar a tu vida. Pablo comienza en el verso 3, capítulo 14, diciendo algo interesante y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede imaginarse a Pablo atado de manos y pies, de rodillas, arrodillado en aquel lugar, y tiene tanto que decir, tiene tanto por dentro que comienza a hablar y lo dice todo de una. Si usted lee los versos del 14 al 21, son todo una sola oración. Pablo está hablando a una iglesia que ha recibido tres capítulos de información, de conocimiento. Una iglesia que decide estar de pie y pelear. Pero entonces Pablo dice, no puedo quedarme callado. Aún en medio de mi cárcel, en medio de mi situación, yo no puedo quedarme callado porque no puedo dejar que ellos piensen que todo funciona con lo que han escuchado. Lea los versos, los capítulos 1, 2, léalos. Están recibiendo información que ya ellos conocen. Ellos saben que son la iglesia escogida. Ellos saben toda esta información, ya la saben. Pero Pablo les está diciendo, ¡hey! Escuchen bien, porque esto no funciona como ha funcionado hasta ahora. Esto funciona con oración, de rodillas. ¿Para qué? Para que el conocimiento que ustedes han recibido aquí arriba, que está aquí en su mente, pueda penetrar y meterse en el corazón. Verso 17, para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Pablo está diciendo, ustedes saben todo aquí. Escuchen, porque esto es poderoso. Pablo le está hablando a la iglesia. Y yo creo que en este tiempo, en este mundo postmoderno, nosotros tenemos que hacer conciencia que nosotros somos esa iglesia hoy. Que nosotros estamos en esta misma posición hoy. Y está diciendo, ustedes, iglesia, todos lo sabemos aquí. Todo está en la mente, pero yo tengo que orar para que todo eso que sabemos aquí, que está en la mente,
llegue al corazón, porque es obvio que tenemos el razonamiento. Es obvio que tenemos la manera de explicar las cosas. Es obvio que tenemos las estructuras. Sabemos los sistemas. Pero el problema radica en que Cristo no está en el corazón. Ay. Jay, tú me estás diciendo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, Cristo no habita en su corazón. ¿Sí? Verso 19, lo acabábamos de leer. Verso 17, yo oro para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Pablo afirma la importancia de la oración y dice, si ustedes quieren el poder del Espíritu y quieren carisma, y ustedes quieren el don del Espíritu y quieren los dones y quieren profecía y quieren santidad, todo eso es bueno. Pero si yo estuviese en sus zapatos, pediría a Dios que me llene de la plenitud de su amor. Porque si la plenitud del amor de Dios se me mete por dentro, todo lo que es Dios se me meterá por dentro. Verso 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos. Para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y Pablo termina este discurso con un despliegue de alabanza. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, todas las edades, por los siglos de los siglos. Usted se lo puede imaginar, encarcelado, atado de manos y pies, luego de decir todo este discurso para la iglesia, comienza a adorar. Y algo poderoso sucede en medio de esta alabanza. Y es que yo me lo puedo imaginar allí preso, atado de manos y pies, de rodillas, adorando a Dios. Y yo me imagino como hace un instante nosotros experimentábamos aquí, la atmósfera comienza a cambiar. Y yo me imagino la atmósfera transformada en una atmósfera de gloria, en aquel lugar donde debe impregnar el mal olor, donde se deben escuchar los gritos y las quejas de todos los presos. Este hombre está adorando. Y yo me imagino aún más allá, me imagino aquel soldado romano llegar a su casa, aturdido. Y al llegar a su casa, su esposa preguntarle, mi amor, ¿cómo te fue el día de trabajo hoy? Y él decirle, hoy experimenté algo que no sé cómo explicarlo. Es que ahí hay un hombre que está preso y lo tienen atado de manos y pies. Y aquel hombre está todo golpeado. Y aquel hombre sabe que le van a cortar la cabeza, lo van a matar, lo van a ejecutar. Y él no está pidiendo clemencia, ni está abogando por el imperio, ni por César. Él está adorando, él está cantando y está hablando cosas que yo nunca había escuchado. Y está hablando de un Cristo que yo nunca había escuchado. Y hay algo que sucedió en el ambiente, yo no te lo puedo explicar, mi amor. Pero algo sucedió en esa cárcel. En muchas ocasiones hay gente que me ha dicho, Jay, ¿cómo tú puedes permanecer de pie a pesar de tanta prueba? Ahorita le dije, mira a la persona que está a su lado. Y ahora le digo, mírela nuevamente. ¿Qué usted ve? ¿Usted ve a alguien con una blusa de color? ¿Usted ve a alguien con una camisa de manga corta, con una polo, con una t-shirt, como quiera que esté vestida la persona? Permítame decirle cómo yo le veo. Yo veo a alguien que ha soportado tal vez la peor de las depresiones y hoy está aquí creyendo que aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Yo veo a alguien que probablemente se sumergió en una depresión después de un divorcio, pero ha seguido de pie confiando en que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Yo veo a alguien que probablemente ha tenido que despedirse de un ser amado y aún sin respuestas ha decidido confiar en los planes y en la perfecta voluntad de Dios. Yo llegué a esta iglesia hace algunos 9 años y pasé mis primeros 4 años sentado en una esquina por este lado, pasando desapercibido porque llegué con muchas experiencias hermosas de otros lugares, de otras comunidades de fe, donde doy gracias a Dios por el crecimiento, doy gracias a Dios por lo aprendido, por las experiencias, pero también llegué con muchas heridas. Heridas que me llevaron a decir, yo sí voy a llegar a la iglesia, haré de este lugar mi casa, pero jamás me involucraré. Jamás cruzaré la línea de ser visita a ser un servidor. Esa era mi manera de pensar. Y luego de 4 años sentado en ese lugar, mi mundo se viró al revés cuando recibí una noticia que alteró mi composición familiar. Y de repente un domingo a las 12 del mediodía, al terminar un servicio, tuve que darle un beso y un abrazo a mis hijos para verlos irse durante una semana, para no verlos hasta la próxima semana, porque ahora sería compartida la custodia, el compartir. Y me encontré solo en mi asiento en esta esquina de esta iglesia y dije, Señor, he perdido 4 años de mi vida. No procuré hacer amigos, no crucé las líneas que yo mismo tracé, queriendo, según yo, proteger mi corazón. Y me fui para mi casa y esa tarde lloré, grité y peleé con Dios. Y muy frustrado allí en mi habitación, en mi apartamento solo. Al próximo día, lunes en la noche, salí a hacer unas diligencias. Y a eso de las 7:30 de la noche llegué a mi casa. Y mientras me estacionaba y bajaba de mi auto, un carro llegó a toda velocidad. Se estacionó en mi marquesina. Y de allí, 5 jóvenes, liderados por el pastor Carlos Peña, de parte de Cuidado Pastoral, me visitaban. Entraron a mi sala. Y allí sentados en la sala de mi casa, me dijeron, Jay, estamos aquí porque Dios nos dijo que llegáramos hasta donde ti y te dijéramos, queremos ser tus amigos. La oración que hace menos de 24 horas yo había hecho en mi habitación fue respondida. Ese día me uní al equipo de Cuidado Pastoral. Hemos visitado las casas de algunos de ustedes en muchas ocasiones porque creí en el poder que hay el cumplir la ley de Cristo, es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Porque sabe que al final todos estamos rotos. Todos somos vasijas quebradas en manos del alfarero. Cuando usted mira a su derecha y a su izquierda, usted puede ver una persona común y corriente. ¿Sabe qué yo veo? Yo veo el testimonio que usted necesita para hoy ser sanado. Yo veo el testimonio que tal vez yo necesito para ser restaurado hoy, para recobrar nuevas fuerzas. Quiero terminar con esto. Dios ha venido hablando a Uno Church desde hace un tiempo de una manera particular y específica. El día 17 de abril de este año nosotros entramos oficialmente en un nuevo tiempo como iglesia. Y Dios redefinió y afinó nuestra visión. Y ese día, hablando de parte de Dios y en nombre de todos los ancianos y pastores de esta iglesia, Pastor Rey dijo lo siguiente: el mundo va a saber que de verdad Dios habita en este lugar. Que de verdad cada vez que nos reunimos la presencia gloriosa del Espíritu Santo se pasea en medio nuestro. Ellos lo van a saber, no por cómo hablamos, no por lo lindo que cantamos, no por cómo tocamos, no por nuestra maravillosa tecnología. Eso no es lo que lo llevará a decir, este es el lugar donde yo quiero crecer. Ellos van a escoger este lugar porque desde que entraron vieron cómo esta gente se aman los unos a los otros. Cómo aún aman a los desconocidos. Ven qué gentil y amable son esta gente. De verdad saben amarse. ¿Y saben cuál va a ser la conclusión? La conclusión va a ser: Dios habita entre ellos. El mundo va a creer que Dios es real a la medida que ellos vean cómo nos amamos y cómo tú y yo somos uno. En esta mañana he querido abrirte mi corazón y traerte lo que Dios puso en mí para nosotros como iglesia. Dios ha sido claro en esta mañana y nos ha dicho: hay mucho aquí. Tenemos todo el conocimiento, tenemos toda la teoría, sabemos cómo ejecutarlo, pero hay un problema en la conexión que hay entre lo que sabemos y lo que debe suceder, entre lo que sabemos y lo que Dios anhela para nosotros como iglesia. Queremos amarnos y queremos que sean, ser conocidos como una iglesia de amor y restauración que camina en lo sobrenatural de Dios. Amén. Pero ¿qué tengo que hacer para alcanzarlo? Tengo que ir de rodillas a la presencia de Dios. Como decía Pablo, llorar de rodillas pidiendo que la plenitud del amor de Dios entre en mi corazón. Yo estuve sentado 4 años en una silla en este lado de esta iglesia sin permitir que eso sucediera. Yo no sé si tú llegaste hoy por primera vez aquí. Yo no sé si llevas días visitando, no sé si llevas semanas, no sé si llevas meses o si, como yo, llevas años en medio nuestro. Y llegas, disfrutas de la experiencia, te gozas, te recargas de energía y sales por esas puertas esperando que el tanque dure lo suficiente hasta el próximo domingo. Yo quiero decirte en esta mañana, antes de yo seguir con el llamado, yo necesito decirte algo. Cuando hablaba de que hoy es una mañana de sanidad, hablaba de ti. Hablaba de un tiempo en el que Dios quiere sanar tu corazón. Y para eso es necesario que se produzcan unas palabras importantes. Esa palabra es perdón. Si alguna comunidad de fe, alguna iglesia te hirió, perdón. Si alguien algún día te dijo: cuenta conmigo, incondicionalmente, pero ya no está, perdón. Si has sentido la soledad, si has sentido la traición, perdón.
Gracias por ser parte de nuestra sección de podcast de Uno Church. Puedes seguirnos en todas las plataformas digitales. Si desea brindar alguna generosidad, puede hacerlo a través de paypal.me/catacumba5, App Church Center Catacumba 5. Puedes enviar tu donación a Catacumba 5 RR05 Box 24800 Añasco, Puerto Rico 00610 y ATH Móvil Business /Catacumba 5. Gracias por creer y ser parte de llevar el Evangelio hacia el mundo a través de tu generosidad. Vamos a...